La ventana se abre a tu ciudad. En Radio Córdoba. Cadena SER.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te...
El mismísimo Joan Manuel Serrat, que les canta a nuestras abuelas. A Maruja. Hola, Maruja.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A Margarita. Margarita, hola.
Hola, buenas tardes.
Hoy en Córdoba, que te hemos escuchado desde Hamburgo en los últimos meses. Qué alegría tener...
La ventana se abre a tu ciudad. En Radio Córdoba. Cadena SER.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te...
El mismísimo Joan Manuel Serrat, que les canta a nuestras abuelas. A Maruja. Hola, Maruja.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A Margarita. Margarita, hola.
Hola, buenas tardes.
Hoy en Córdoba, que te hemos escuchado desde Hamburgo en los últimos meses. Qué alegría tenerte aquí.
Se está muy bien aquí.
Sí. Bueno, hace un poquito más calor, ¿no?, que allí.
Sí,
un poquito
algo.
Nada más. También le canta a Serrat a Encarnita. Hola, Encarnita,
hola,
bienvenida.
Marta, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿sí? Un poquito estresada, pero bien.
Vaya, eso no es bueno, ¿eh?
Pues así voy, así voy.
Y hoy con nosotras Cristina. Cristina, hola.
Ay, hola, hola a todos.
Cristina estuvo con nosotros desde el principio de la tertulia de abuelas.
Eso es.
Desde enero ya no nos acompaña. Uh-huh. ¿Ha sido abuela otra
He
vez?
He sido abuela otra vez.
¿Cuántos nietos ya?
El quinto.
El quinto.
El que no hay quinto malo, por ahora es muy bueno.
Es verdad, no hay quinto malo.
Pero aquí te gana por coleada Maruja,
ay,
¿no?
Dios.
¿Tú sí, tienes 17?
17.
¿Encarnita tú?
10.
Yo creo que...
¿Y Margarita?
Algo, ¿eh?
Yo digo nada más que 4.
Bueno.
al lado de esto.
Claro, creo que
no me daría
lo de Maruja. Lo de Maruja es demasiado.
Lo mío es que no es normal en estos tiempos.
No es normal.
¿Os imagináis con 17 nietos las demás? ¿Cómo sería vuestra vida?
Yo no lo quiero imaginar.
Como la mía.
¿Cuántos hijos has tenido?
¿De cuántos hijos hay?
Eso.
De una hija tengo 8.
Es que esa hija ya...
Claro, eso desequilibra
cualquier
cosa.
No es frecuente.
No es frecuente.
Eso de normal a normal habría que discutirlo mucho.
Una tiene 5, otra tiene 5 y los demás 2. Pero vamos, 2 no tienen, mis gemelas no tienen. O sea que de 4 hijos son los 17.
Sí, sí, lo que pasa es que todos tienen... Son
a ver, os voy a hacer una pregunta muy profunda.
Venga.
Para vosotras, ser abuela, ¿qué significó cuando fuisteis abuelas por primera vez? ¿Recordáis las sensaciones? ¿Recordáis la reflexión a la que os llevó el ser abuelas, el debutar siendo abuelas?
Yo lo que recuerdo más de... no fue del momento de ser abuela, concretamente, sino de la primera vez que llegó mi nieta la mayor a casa, que era una bebita muy chiquitita. Me emocionó muchísimo, o sea, me... no sé, eso de pensar que esa persona entraba por primera vez en la casa y era una persona que iba a ser tan importante para mí, ¿no? Porque yo siempre pienso que será muy importante para mí, porque... yo sé que yo fui muy importante para mi abuela, y para mí mi abuela, tengo un recuerdo enorme de ella, de ambas abuelas, pero sobre todo de la madre de mi madre, que era una mujer que además trabajaba, cosa que entonces no era frecuente, o sea que digamos que era una abuela moderna. Y que, no sé, creo que lo pasaba estupendamente con nosotros. Yo siempre la recuerdo feliz y deseando vernos. Entonces, pues pensé yo en eso, ¿no? De mí pensé, uy, esta niña me va a querer a mí, una barbaridad.
Como yo,
pues, yo te digo, yo no fue lo que pensé. Que entonces vivía mi marido cuando nació mi primer nieto. Lo que me dijo mi marido, dice, esto no tiene más que un inconveniente, que me tengo que acostar con una abuela. Entonces yo tenía 50.
¿Y tú con una abuela?
¿Te quedaste callada?
¿Qué?
¿Tú te quedaste callada ante aquella grosería? Me tengo que acostar con una abuela, dice.
Yo en aquella época, digo, yo con un abuelo.
Claro. No,
pero verá, la sensación personal, sí, es una sensación distinta, muy agradable y muy nueva, una cosa que, porque cuando nacen tus hijos tienen un sentimiento, pero el nieto es, como tú dices, de cariño, de... Sí.
¿Es diferente ese sentimiento,
es diferente,
Maruja?
Sí, sí, para mí sí, fue diferente.
Uh-huh. Es cualitativamente distinto, pero yo estoy de acuerdo con Cristina que no es así de primer momento que
no,
te...
No
me pasó ni siquiera con mi primera hija, cuando salí del quirófano, sí, y desperté de la anestesia. Y dice, esa es tu hija. Y yo estaba escandalizada, digo, no siento nada. Sí, esa sí, cosa es especial que yo tienes que tener el instinto de madre. Hombre, después, sí, por supuesto, te llega fuerte, ¿no? Pero así recién, aquello que sí, estaba fuera.
A mí me pasó igual. Yo cuando, digo, si ahora me lo pregunta a mí, yo cuando nació Pablo tenía 47 años. Yo no me sentía ni mental ni de nada. Es que yo no, aquello no me lo podía creer. Y me costó trabajo entrar en la, a ser abuela ya, en el partido de las abuelas. Me costó trabajo.
Porque, pero luego en el fondo, pese a lo que la sociedad sí impone, ¿ser abuelo no rejuvenece un poco?
Bueno, yo creo que no envejece.
A mí me ha cansado
nada
en los dos días últimos. ¿Sí? No, no, pero sí, no la sé, verdad es que muy,
si tu mente
muy
está bien,
muy
no
alegre.
No envejece nada. Ah. Antes decían también que el parí envejecía y no, eso no es verdad.
Yo al contrario, si yo mi, no mi nieto le encanta hablar conmigo porque, en fin, lo entiendo y como no tenemos una mentalidad abierta, pues a ellos les encanta y yo me encanta hablar con ellos. Bueno,
en,
no
ese,
más que con
en ese sentido, lo que tú decías, rejuvenece, yo estoy de acuerdo, porque no tienes más remedio que ponerte a la altura de ellos. Lo que no puedes pretender que los nietos se pongan
se vengan a
tu altura.
A ti.
No, pero le encanta.
Te pones a tu altura y entras otra vez en un mundo lúdico, en un mundo sí, ingenuo, en un mundo lleno de ilusión, y eso es fantástico.
Yo a mí me encanta. Con lo, como los tengo de todas las edades, el más chico tiene 5 años y el mayor 28, pues imagínate. Pero vamos, que sí.
¿Creéis que hay diferencias entre ser abuela y ser abuelo?
Yo no lo sé.
Yo es que no lo sé.
Se lo debían decir los abuelos, ¿no?
Pero vosotras habéis notado algo.
Yo no.
¿Que os diferencie?
Yo qué sé, como todas las cosas de la vida, ¿no? La mujer se entrega mucho más.
Veo a Pepe con a mi marido con los niños y pienso que es diferente, que no lo vive de la misma manera que yo.
¿Pero en qué, por ejemplo?
Pues en que yo tengo siempre muchas ganas de jugar con ellos y él no tiene tanta.
Mucha paciencia y él no tiene tanta, ¿no?
Muchísima más paciencia y me divierte. No sé, no me ponen nervioso los niños.
Sueles dar algunos
pero
caprichos.
Pero eso depende, no, yo creo, de ser hombre o mujer, sino del carácter
que
se tenga.
Y de la manera de
cada uno,
de ser, evidentemente.
Yo es que como no tengo marido desde muchos años, pues no he tenido, no he notado diferencia porque la abuela ha sido yo. Sola.
Sí, pero es verdad que siempre, por eso de que la mujer es un poco más tierna, parece que también eres una abuela más cercana, más estar con ellos, más comprarle caprichos. Yo ya he llegado
yo
a un nieto a verme.
Recuerdo a mi abuelo también muchísimo, lo mismo que a mi abuela, lo recuerdo como una persona a la que...
Extraordinaria, no sé, también.
Extraordinaria,
¿sí?
Me encantaba y nos queríamos todos. Y mi abuelo más caminaba con nosotros, nos enseñó a amar la naturaleza. Era una persona que era un poquito salvaje, pacífico, pero
sin embargo,
salvaje en el sentido muy poco convencional y muy poco...
Pero tú, sin embargo, Cristina, siempre te acuerdas más de la abuelita. La abuelita para ti era una figura.
Claro,
era,
porque mi abuela era una
embargo,
mujer...
Nunca hablabas del abuelo, ¿sí?
Muy especial, porque era una persona que lo había pasado bastante mal en su vida. Bueno, supongo que como casi bueno, todas las abuelas
época,
de todos.
Claro.
Y que, bueno, pues había superado muchas dificultades y era una persona muy trabajadora que le encantaba andar por la calle, andaba a toda velocidad y siempre estaba con proyectos y con cosas en la cabeza.
Bueno, pero más o menos opináis todas lo mismo, ¿no?
Yo
que hay grandes diferencias.
No he conocido a mi abuela.
Yo creo que sí. Además, de todas formas, yo creo que habría que relativizarlo un poco porque estamos hablando de nosotras, o sea, de nuestra generación. Sí. Yo me pregunto, cuando nuestro hijo... nietos lleguen a ser abuelos y abuelas, supongo que habrá cambiado totalmente el panorama. Porque
para empezar, Margarita,
están compartiendo mucho más.
Y no serán tan jóvenes como vosotras, porque la gente tiene ahora niños mucho más mayores. Vosotras fuisteis madres muy jóvenes y ahora ya la gente no es padre y madre tan joven como lo fuisteis vosotras.
Pues sí,
serán abuelos más mayores de edad, ¿no?
Quién sabe, yo lo veo, yo sí lo que soy, me cuesta mucho trabajo pensar en qué va a pasar. Como a veces los panoramas son tan... Yo no soy para nada pesimista, pero desde luego no veo nada de sí, rosa no. El futuro. O sea, que lo
la
veo difícil,
está el futuro está
muy complicado.
Complicado.
Entonces,
¿qué será de ello?
Yo jamás pienso en mis nietos que vayan a ser abuelos. Yo creo que seguro que no van a tener esa suerte.
Abuela, soy invitado a un abuelo a la tertulia. Hemos tenido aquí alguna vez algún invitado que ha venido a hablar de un tema concreto y ha dado la casualidad de que era abuelo y nos ha hablado de sus nietos, pero es verdad que os hemos escuchado siempre a vosotras opinar sobre todo lo opinable desde la perspectiva de las abuelas, pero hoy quería poneros enfrente a un abuelo. Está en clara desventaja porque ha venido él solo y también porque solo tiene un nieto frente a vosotras que tenéis tantos. Él es Juan Bartolomé Delgado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Lo hemos invitado, entre otras muchas cosas, porque Juan Bartolomé este año va a recibir el diploma de la Cátedra Intergeneracional nacional dentro de unos días, ¿no, Juan?
Verdaderamente sí.
Ha hecho los 3 años de la cátedra.
Sí, por supuesto. Pero es un poco porque no tiene un valor académico, no tiene valor absoluto. Eso más bien es una cosa que sí, se agradece.
Simbólica,
da una,
¿no?
Una satisfacción. Verdaderamente es que no lo pueden dar de otra manera porque no se pasa ningún examen. Es una cosa completamente... La gente que va allí, si quieren aprovechar el tiempo, lo aprovechan estupendamente. Y verdaderamente se aprovechan. Es en cuanto a lo de los abuelos...
Pues, eso le quería preguntar, ahora hablaremos de la cátedra. Bueno, cuando... Pero usted tendrá una opinión sobre si hay diferencias entre ser abuela y ser abuelo, y lo que aquí se ha dicho.
Pues no sé, porque no estoy metido dentro de la feminidad. Yo sé lo que puede ser abuelo, claro. Que es una sensación verdaderamente extraordinaria. Sin embargo, para mí particularmente, la sensación fue cuando tuve mis primeros hijos, tengo 2, nada más, pero tanto uno como el otro fue una sensación fuerte. La de nieto, tal vez porque fue a la distancia, me llamaron desde Madrid diciendo que tenía un nieto, me emocioné, pero no la cosa como cuando tuve los hijos. Sí, sí. Por el contrario, cuando me lo entregaron en mis brazos, entonces sí, por supuesto.
Pero
lo vas viviendo luego, ¿verdad? Poco a poco.
Poco a poco. Y otra cosa lo concreto.
¿Qué decías, Margarita? Que
una cosa es lo abstracto y otra cosa es lo concreto, pero también ahora mismo me estaba acordando mientras estaba hablando. Yo primera nieta es que era de mi hija. Tengo nada más que una hija, 3 hijas.
Efectivamente.
Y entonces yo no sé si también hay alguna diferencia. Lo que sí es verdad que el último nieto que nació de mi hija, yo estaba precisamente en Alemania y lloré como una magdalena. Me emocioné una barbaridad. Y el único nieto que ha nacido que he llorado una barbaridad. Estaba súper emocionada.
Esa sensación,
la distancia, el no poder estar.
Esa sensación de llorar me dio a mí con mis hijas. Sin embargo, con mi nieto no.
¿No?
No sé si era la responsabilidad, no sé.
Pero seguramente, Juan, su actitud ante el nieto y su forma de tratarlo y su forma de educarlo seguramente será muy diferente a la que tuvo usted con sus hijos,
eso,
¿no?
Eso, por supuesto.
¿Y en qué se diferencia?
Le damos todo lo que quiere.
¿Pero esto qué es? ¿Que los abuelos se ablandan? ¿O cuál es la teoría que tenéis?
No, yo no creo. En la responsabilidad que tienes con los hijos de educarlos, de llevarlos por buen camino, de hacer una mujer... Y yo estaba pensando precisamente... a los nietos los quieres un montón, pero ya no tienes la responsabilidad de educarlo. O sea, que hemos jugado con nuestro hijo, también lo hemos querido, evidentemente, y los queremos, una barbaridad, pero hemos jugado más bien el papel de Marta. Y ahora ya podemos ser María. Podemos escuchar, sí, podemos dialogar, sí, no tenemos que estar al cuidado tiempo, de la responsabilidad de la atención. Eso son responsabilidades de los padres.
Cuando eres madre o padre, es que primero estás más agobiada, tienes menos edad que tenemos ahora. Yo por lo menos con el tiempo me he hecho más tierna. Yo tenía un carácter mucho más duro y para mis hijas quizás he sido mucho más dura que soy con mis nietos. En cambio con mis nietos los comprendo más, diálogo con ellos más, tengo más tiempo que entonces con mis hijos no tenía, porque yo entonces tenía mi trabajo y 6 hijos para atenderlos a todos, estaba nerviosa, tenías que correr, y indudablemente la educación y el trato con mis hijas ha sido distinto del que tengo con mis nietos.
Sí, es distinto. Yo no le suelo dar capricho, ni suelo contradecirle a sus madres o a sus padres, de lo que sea, no suelo, pero a pesar de todo te vuelves más tierna, ¿no? Sí. Sobre todo tienes también ojitos derechos, y con los ojitos derechos te vuelves loca.
Ah, sí, todas tenéis nietos favoritos, todos tenéis nietos favoritos. Bueno, Juan solo tiene uno.
Más que uno, claro.
No puedo tener más
que uno.
Siempre
hay algo distinto de uno, de otro, pero
yo depende de las circunstancias.
Sí, cada día, ¿no?
Sí, de las circunstancias de ellos. Yo ahora mismo tengo la circunstancia de uno que era mal estudiante, que le suspendían, que empezó a darle clase, y hoy me ha llamado para decirme: abuela, he aprobado las matemáticas con un 6 y tenía las matemáticas del año pasado suspensas y las he aprobado. Con ese pues me he volcado mucho, con los chicos de otra manera.
Claro.
Pero si me decías antes, tú has sido la profesora de matemáticas de tu nieto.
De ahora, pero particular, no, ya, ya. Que lo he cogido, él está en el instituto.
Fijaos, os voy a decir una frase de una película que dice lo siguiente: pienso que el mundo sería mucho mejor si los hombres fueran abuelos antes que padres. La película es 1000 años de oración, de Wayne Wang, una película que han pasado hace poco en el cine. Cuenta la historia de un viudo jubilado de Pekín que marcha a Estados Unidos a ver a su hija que se acaba de divorciar. Y esta frase, la verdad, es que es para reflexionarla, ¿no? El mundo sería mucho mejor si los hombres, se refiere a los hombres además, fueran abuelos antes que padres. ¿Está de acuerdo, Juan?
Al decir hombre, yo creo que entra el hombre y la mujer. Porque se ha puesto ahora tan de moda.
Sí, sí.
No empecemos con jóvenes y jóvenes, terminando con lo que ya sabemos todos.
Y ahí no entra género, ¿eh?
Pero
los hombres, pero no.
Es que el género ese piso no parece que lo han borrado, que sirve para los dos.
¿Pero estáis de acuerdo? Quiero decir, ¿hubierais sido mejores padres si antes hubierais sido abuelos?
Posiblemente.
Sí. Sí, yo también pienso.
Bueno, eso a mí es
más tierno,
sí,
una
cosa más tierna, más cercana. Que ahora descubres como más las terturas y puedes dar rienda suelta a los sentimientos.
Sí, eso.
Y cuando los tienes a tu cargo, no te pesa, pero sí te empuja la responsabilidad. El trabajo, el preocuparte de la salud, de la educación, de la comida.
De todo.
Estás todo el día, como yo digo, como lo del Evangelio, hacer de Marta. Y después ya ahora somos María, porque ya podemos hablar.
De todas maneras, nosotros estamos teniendo una experiencia de abuelas sola, las tres,
Sí.
Tú no tienes marido, tú tampoco, yo tampoco.
Y somos,
por lo tanto,
sola.
Yo tampoco tengo mujer.
Tú tampoco, entonces tú también estás teniendo una experiencia. Lo digo porque a lo mejor no es igual, ¿no? Yo a lo mejor si hubiera tenido un abuelo al lado riñéndome de lo que hago con los nietos, diciendo algo, a lo mejor.
Pero ten en cuenta que la palabra abuelo se emplea siempre en sentido peyorativo. Y se ha empleado aquí. Sí,
bueno,
acaba de decir esta señora que su marido le dijo que el problema que tenía problema, cuando fue abuelo.
Yo os voy a contar una cosa, yo esta tertulia la llamo tertulia de abuelas. A vosotras en directo muchas veces os he dicho abuelas, y hay muchas personas que me han dicho, ¿cómo las llamas abuelas?
Sí,
digo, porque lo son, y a mí no me parece que sea
un
insulto ni nada peyorativo.
¿Y por qué te dijeron eso? ¿En qué sentido?
Pues me lo ha dicho mucha gente, y me llama mucho la atención,
A mí también se ríen algunos amigos cuando dicen que estás en una tertulia de abuelas.
Pues a mí no me...
Sí, que soy abuela.
Sí, es verdad que se usa a veces en el uso del lenguaje este es un abuelo, este es una abuela, como diciendo, este ya no sirve, ya no piensa, ya no...
Pero no sentís peyorativo el término ninguno,
¿no?
No, en absoluto.
Espero que estéis por encima de eso.
Ay, yo no, en absoluto, yo no.
O sea, a mí ser abuelo me parece algo maravilloso.
No, yo también, yo no me siento...
Aparte nunca he querido que me llamen ni Yaya, ni... Yo abuela, la palabra me gusta, la palabra abuela.
A mí me dicen Agüe.
No, a mi abuela.
Porque vi una obra de teatro y me gustó aquella palabra y se la inculqué para que me dijeran Agüe.
No, a mí me dicen Omi, que es la palabra cariñosa en alemán de abuela.
¿Ah, sí? ¿Omi?
¿Qué dice?
Omi.
A mi abuela.
Es que si la palabra abuelo lleva concatenado la edad, pues naturalmente el abuelo es viejo. Sino que quitémonos los eufemismos de tercera edad y toda esa historia.
Claro, el abuelo ha vivido, por lo tanto tiene que ser viejo, claro. Si
es que pero en realidad yo creo que el himno, y lo digo ahora porque el Gaudeamus Mundi Igitur, ese de la... Eso habría que cambiarlo.
¿El de la universidad?
Sí.
¿El himno de la universidad?
Eso habría que cambiarle la letra, la música es magnífica.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues muy sencillo, porque dice... Post jocunda juventutem, post molesta senectutem. Y resulta que los senes... Pues están mucho más alegres que la juventud.
Desde luego.
Sí, está triste, no hay más que ir al inserso y ver cómo ven por la noche.
Allá, pues no baila nada.
Es verdad que de mayor se vive la vida de otra manera, ¿eh? Más alegre, con más ganas de vivirla. Yo lo veo en las tertulias que tú dices de los mayores, cuando he hecho algún viaje, bueno, sobre todo las mujeres y los hombres se vuelven locos, jugando a las cartas, bailando.
Sí.
Tienen una actividad y una alegría
que para qué. Absorbo rápidamente, sí, es verdad, sí.
Cristina, ¿vas a decir?
No, es que iba a decir que había una cosa que yo creo que también tiene influencia en la diferente manera de tratar a los niños. Yo no fui nunca una madre muy severa con mis hijos, para nada. Siempre he tenido bastante confianza en que no hay que hacer el papel de padre, sino, que mostrarse uno como es, bastante naturalidad en las relaciones, ¿no? Pero ahora es que cada vez pienso que las reglas así educativas de la disciplina y de tener que ejercer un papel y no poderse salir de él, o sea que es fácil, que no, ahora mismo a mí me parece que no importa que tú metas la pata y le digas, hay que ver, fíjate qué mal lo hice el otro día, a un niño que lo sabe entender, o sea, tengo más confianza en que los niños entienden las cosas que hacemos mal o los cosas que no son muy... las contradicciones que tenemos y eso.
También lo entendían. Yo cada vez que le pedía perdón a mi hijo me parece que lo entendían perfectamente.
Sí, pero eso que...
Se derrumbaban cuando veía que me ha pedido perdón a mí porque ella ha reconocido que ha hecho algo más. Eso para los hijos es fundamental. Lo de pedirle perdón...
Yo el perdón se lo he pedido a mis hijos, pero de mayores ellos. de cuando eran chicos.
Todavía
mejor. Ellos de mayores y yo de mayor, claro.
Sí, pero eso
que yo veo que ahora... yo considero que no hice como debiera ser, se lo he pedido, perdón.
Que yo veo eso, que ahora que los chicos, los niños, aunque sean muy pequeños, pueden comprender bastante bien que tú un día le des una voz sin ninguna razón, que lo castigue y no es justo porque no había, era él el que había hecho no sé qué, sino era el otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo vive eso con más naturalidad. Yo creo que a mí me preocupa, ahora mismo no me preocupa demasiado hacer una cosa mal. Vale. Se la digo inmediatamente... tal, el otro día hay que ver qué pata metí, no sé, irse. Y tiene gracia, porque los niños tienen una respuesta muy comprensiva a todas esas cosas.
Tiene una lógica bastante, generalmente.
Y no pudiera ser que esta debilidad que dicen que tienen los abuelos con los nietos, que tienen las mismas circunstancias, es decir, la necesidad del pequeño, de otra persona que le ayude, igual que el mayor, que no es cuando, que no tiene las mismas facultades que cuando tenía 40 años, y sobre todo la soledad. Ese se siente falto de algo. Quizás esa relación de la necesidad tanto del pequeño como del mayor sea que los extremos se tocan. Es una idea.
Sí, puede ser. Yo no lo hago con ese...
No, yo tampoco,
con
yo
ese
pregunto.
Sentimiento, porque aunque estoy sola, yo no...
No yo sé, creo que yo porque creo... tenemos más tiempo y estamos más relajadas, vamos, tiempo entre comillas.
Es curioso esta teoría que ha planteado Juan, porque es más fácil es además sentirse abuelo más cercano de los nietos más pequeños que luego cuando se hacen mayores.
Sí.
Yo creo que sí. Claro. No lo sé, yo la mayor mía tiene 5 años, entonces yo voy a esperar que tenga unos cuantos años
espérate
para hacer la
diferencia. Espérate que los nietos tengan 15 o 16 años.
La adolescencia. Además, la adolescencia yo lo descubrí con uno de mis hijos, no con los cuatro, pero con uno por fin digo, ay, por Dios, ya sé por qué se llaman adolescentes.
Claro.
Adolescen de todo.
Bueno, vamos a hacer una pausa, una pausa muy pequeña, y enseguida seguimos. Me quiero quedar con lo del entusiasmo que antes decíais y que además ha proclamado Juan con esto del Gaudeamus Musigitur, el entusiasmo de las personas mayores en contraposición con la de las jóvenes, que me ha parecido muy interesante. Será en un momento.
La Ventana, Córdoba. Así suenan los pájaros por la mañana. Lo que dice tu nieta cuando te ve llegar.
Ahora mejor, ¿verdad, abuela?
Porque no hay ninguna razón para perderse los sonidos de la vida. Audicor, Centro Auditivo, Plaza de Colón, junto a Ambulatorio. Audicor, oír es compartir.
Centro concertado con el SAS.
La Noche Blanca del Flamenco. Córdoba te invita a una noche irrepetible. Más de 200 artistas del flamenco. Las artes escénicas, las artes plásticas. Vive esta noche única y quedarás atrapado por el duende del flamenco. Sábado 21 de junio, la Noche Blanca del Flamenco en Córdoba.
Acuazul te regala un espacio de salud. Hazte socio de las nuevas instalaciones del Centro Deportivo Acuazul, con la mayor piscina climatizada del centro de Córdoba. Sauna, musculación, cardio, ciclo indoor, cursos de natación, pilates y mucho más. Estamos junto al Colegio Santa Victoria. Acuazul, el mejor regalo para tu salud.
Adentras en el mundo del color con Ofisur y Konica Minolta. Distribuidor oficial para Córdoba y Jaén de impresoras y fotocopiadoras Konica Minolta. Ofisur y terminales táctiles Casio. La tecnología táctil con unidades inalámbricas más avanzadas, ágil y fiable para hostelería y restauración. Ofisur informática y equipos de oficina. Ofisur.es. Calle San Juan de la Cruz 15, 957-48-8262.
Llega a Córdoba Pressing Catch. 29 de junio. Plaza de Toros. Consigue ya tus entradas en tictacticket.com o en cualquier oficina de Cajasur.
¿Tía, no flipas?
Sí, tía, qué fuerte.
Súper fuerte.
Amazing.
Lo que tienes envidia.
Full de envidia.
No tiene ni la mitad de pavo que tú.
Llévate un Fiat Grande Punto Sport con llantas de 17 pulgadas y Blue Ami por lo que tú quieras durante el primer año. 50 pavos, por ejemplo. Entérate de todo en undeportivopor.com.
Venga a verlo a Talficor, concesionario oficial Fiat. Calle Ingeniero Juan de la Cierva, parcela 36, La Torrecilla, Córdoba.
La ventana se abre a tu ciudad. En Radio Córdoba. Cadena SER.
Háblame de frente, ya que estamos solos.
De frente siempre han hablado ellas. Estamos en la última tertulia de abuelas de esta temporada, con Maruja, con Margarita, con Encarnita, con Cristina, y hoy con nuestro abuelo invitado, con Juan Bartolomé. Estamos hablando bueno, de un montón de cosas, sobre todo de cómo se sienten ellos y ellas y cómo viven esto de ser abuelos, pues con sus dudas y con sus impresiones. Y hablábamos antes del entusiasmo, y además esto yo lo quiero conectar con la Cátedra Intergeneracional de la Universidad de Córdoba, que es, creo, un caso único en España. Es la cátedra para personas mayores con más número de alumnos. Por aquí han pasado a algún que otro profesor, vosotras lo recordaréis, sí. Y hablaban pues del entusiasmo, por ejemplo, que demostráis vosotros que estáis en la cátedra. Aquí Maruja, Encarnita y Juan están en esta cátedra. Margarita, no sé si tú tampoco, ¿no, Cristina?
No me da tiempo.
Bueno,
no,
ya llegará.
A ser abuela todavía muy pronto.
Pues nos decían, para los profesores es un regalo, porque preguntan, porque se interesan, porque se vuelcan mucho más que los estudiantes jóvenes que están en la universidad queriendo conseguir un título para el mañana, ¿no?
Eso decían los profesores.
El mayor, el que quiera tener un título universitario, lo puede conseguir, no lo puede conseguir la universidad a distancia. Claro.
Por ejemplo,
claro.
O en la no a distancia.
Y en la, y la, y en la universidad, por también, porque algunos se han pasado a la universidad, algunos.
También, sí.
Sí. Ah, sí. Además, lo decían los profesores.
Yo creo que una de las grandes diferencias que el joven, entre otras cosas, es que necesita el dichoso papelito. Necesita tener papeles,
sí,
para,
bueno,
para poder entrar al mundo laboral. Claro. Ya con cierta edad, esa necesidad no la hay.
Claro.
Uno ya ha terminado un poco la relación laboral tal y cual, y entonces lo que hay una auténtica curiosidad por el conocimiento, de alguna manera ampliar conocimiento.
Y de todas maneras hay clases que son demasiadas, ¿eh? Hay algunas clases
que
se te queda la baba escuchándolo. Y yo creo que también la edad te ayuda mucho a esa comprensión, a ese ver el mundo. Como, por ejemplo, Bartolomé, yo es que ya sabéis que...
Bartolomé Valle,
que da unas clases magistrales.
¿Cuál ha sido vuestra asignatura favorita en la cátedra, Juan?
¿La asignatura?
La que más le ha gustado, o la que más...
Bueno, eso depende, pero la de arte, sí, la de
Manolo Lozano.
Manolo Pérez Lozano.
Pues a mí este año la del mundo a la carta, me ha encantado.
¿El mundo a la carta de qué va?
Hoy, pues el mundo a la carta es mediante cartográfica de mapa, a partir del mapa te explicaba el país, y así has visto, pues, todo el mundo.
¿Y quién daba esa asignatura? ¿Quién daba esa asignatura?
Fernando...
Ah, bueno, ya no...
Ay, sí. Un profesor de geografía de la universidad. Sí.
Pero yo estaba,
Fernando, ¿cómo es el apellido? No me acuerdo el apellido.
Bueno, cuando
con
te acuerdas,
buenísimo.
Que es la de geografía de Bartolomé buenísimo. Valle.
Y yo también.
Que Bartolomé era geógrafo, me parece.
Sí, no, ella sí. También parece que tiene. Ay, bastante parecido.
Ese hombre ha sido una,
hay
una
clase,
de nutrición, una delicia.
Que son magistrales.
María José.
Lo que pasa es que se asiste mucho.
En literatura.
Porque son siempre muy temprano. Las de nutrición las ponen a las 4 o las 4 y media.
Sí, pero si vas allí, lo que pasa es que no come.
Yo nunca me he apuntado a esa hora a la clase.
¿Y por qué diríais que la cátedra ha tenido tanto éxito en Córdoba?
Yo que sí.
No sé, la verdad.
Las motivaciones son diversas. Hay mucha gente que va simplemente por los viajes.
Sí, mucha gente va por los viajes.
Eso hablando con sinceridad.
Pero yo digo una cosa, ¿aguantar un año entero para luego darte un viajecito?
No, porque como no es obligación.
Yo viajé a un viaje y no es de la cátedra. Quiere decir que te puedes llevar muchos viajes con antiguas alumnas, con amigas, con compañeras.
Pero no,
si las motivaciones son diversas, eso por supuesto.
Yo
es
que
me niego
a que digan eso solo, porque por eso solo no.
Pero hay muchas ganas de aprender, ¿no?
Sí, la gente
al principio de curso están las clases a tope. Sin embargo, van debilitándose y van ya al final de curso queda poca gente. No sé si solo los el calor, no sé.
Eso es verdad.
Y volviendo al entusiasmo. ¿Creéis que sois más entusiastas con las cosas que os gustan ahora que cuando erais más jóvenes?
Yo creo que sí.
¿Tú no, Cristina?
Yo tampoco, no, yo siempre me he tirado de cabeza.
Yo entusiasmo siempre. Pero yo
no veo que yo sea
más entusiasmo. Me diría que he tenido más tiempo también.
Por eso nos pasa a todas.
Claro, y también he tenido más tiempo de escuchar, de oír, de que me cuenten cosas. Entonces, yo sí, de niña no tenía esa capacidad de escucha. Y ahora que tengo poca, pero a pesar de todo escucho más. Entonces eso me da mucha...
Pues yo al ser
alegría,
de matemáticas, los 22 años que he estado en la aduana, yo tenía interés por aprender historia, que la tenía más olvidada, por aprender arte, que también estuve, y entonces para mí la literatura, con María José Porro, que era un encanto, y eran las letras que yo no había ejercido y las tenía más olvidadas, y ese fue mi interés. Y me he estado siempre en estas asignaturas.
La arqueología también es muy interesante.
La arqueología también. Bueno, estuve en arte.
En fin, bueno, Tengo un regalo para vosotras y también para Juan, ya que hoy está con nosotros.
Gracias.
Octavio Salazar, a quien bien conocéis, hoy, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, creo que no da clase en la cátedra, pero todo se andará, ¿eh?
No ha llegado a la cátedra, ¿no? Es verdad.
Octavio, pues yo creo que triunfaría,
creo que no,
Octavio.
Tiene tiempo ahora mismo,
no lo hemos visto cátedra, por allí nunca.
Octavio, desde aquí le lanzamos el guante. Bueno, él es muy fan vuestro de la tertulia de abuelas, como bien sabéis, y os ha hecho una carta de despedida.
Hoy, por Dios.
Pero también somos fan suyo, hay que decírselo.
Así que vamos a escucharlo.
Queridas abuelas, después de dos cursos compartiendo con vosotras casi todos los lunes y después de haber aprendido, reído y llorado en vuestra compañía, no puedo por menos que daros las gracias a través de esta carta. En ella me gustaría ser capaz de apresar todo el aire que cuando Marta abría la ventana entraba en mi habitación. Un aire con olor a membrillo y rosa que venía a confirmarme que la sensatez y la experiencia deberían ser virtudes más apreciadas en una sociedad excesivamente dependiente de lo fugaz, de lo aparente, de lo estético y no tanto de lo ético. Estoy seguro de que cualquiera de vosotras llevaría con más ingenio y densidad ese absurdo Ministerio de la Igualdad que Setapé ha creado y que ha ocupado una mujer tan vacía como sus 31 años que nos han vendido como un valor añadido. Todo ello por no hablar de lo que podríais aportar en una ciudad como la nuestra, tan hastiada de políticos profesionales y tan necesitada de hombres y mujeres con sentido común y ganas de entregarse a los demás. Vosotras me habéis vuelto a demostrar que las mujeres de vuestra edad poseéis una razón cordial que ya quisiéramos poseer los varones más jóvenes y que tanto bien le haría a una sociedad cada vez más necesitada de una ética dialógica y de una mirada tan incisiva y dulce como la vuestra, la misma que yo durante años reconocí en mi abuela. Cuando esta tarde acabe la ventana, quitaré la radio con alguna que otra lágrima en los ojos. Pensaré en un próximo curso que vuelva a traerme vuestras voces inteligentes y seductoramente maduras. Hasta ese momento, me despido de vosotras, aunque espero que nos veamos en el cine, en alguna conferencia o, por qué no, en un soñado viaje a Sicilia que emprendería mucho antes con vosotras que con Viviana. Con el deseo de un verano de terrazas de cine y de piscinas de nietos revoltosos, recibí un beso de este que os admira y que ya ha empezado a echaros de menos.
Bonito. Bonito.
Si queréis le podéis aplaudir y todo.
Sí, muchas
gracias. Además, ha sido Octavio en estado puro, ¿eh?
Seguro que lo vemos en...
Ha quedado muy claro que os ama a vosotras y que no le gusta nada la nueva ministra de Igualdad.
Sí, eso ha quedado claro. Ha tirado la ministra de Igualdad. La igualdad tiene que ser en tantas cosas o en todo.
Es que es muy joven.
Tener una ministra para eso.
Es muy joven.
Pero
es
que si por el hombre y la mujer, y por idiosincrasia, por constitución, por anatomía, es completamente distinto. No queremos llevar el agua hacia arriba.
Bueno, pero eso sí, lo dejamos para el año que viene.
Pero si podemos ser iguales en derechos, eso sí, supuesto, Juan, que es lo que pretendemos.
Pero nadie lo niega. Nadie lo niega.
Ahí está la cuestión, que hay igualdad en derechos y en posibilidades y oportunidades. No igualdad de vestir igual, de parecer igual,
eso,
de pensar igual.
Gracias a Dios
somos complementarios.
Pero
somos
mucha distintos. Gente por el novismo... Pues emplean unas
qué
cosas.
Qué bien, nos ha dejado todavía.
Qué
bien,
¿eh? Nos ha dejado.
¿Qué?
Vamos, plancha, ¿cómo se dice?
Que nos deja,
sí, nos ha dejado frío. Impresionada, oh, ¿verdad?
No lo debía.
Porque
demandar.
Es verdad una cosa que dice Octavio, voces de personas de vuestra edad, por desgracia, no se escuchan en los medios de comunicación, no hay presencia de la sabiduría y de la experiencia a la que se refería Octavio. Y realmente es una pena, ¿no creéis?
Yo una de las cosas que siempre pienso, que estamos muy desaprovechados. Las personas de nuestra edad, en la sociedad, estamos muy desaprovechados, porque en cuanto que te llega la jubilación ya parece que ya no sirve para nada. Y realmente es cuando eres más fructífero, porque tienes más tiempo, porque tienes más serenidad, porque tienes
experiencia,
y entonces puedes aportar muchas cosas que la gente más joven no tiene. Y carece, y debe, pienso que no tienen todos, vamos, algunos la tendrán, pero hasta que no tengan la edad nuestra, no han adquirido toda esa riqueza. Bueno, el que no ha pasado por el mundo como una maleta, que también la hay, que también han pasado por el mundo como las maletas algunas.
También es verdad que aquí estamos en un país, creo, que todavía le da demasiada importancia a la juventud, el cuerpo danone como ideal de esto. Se ve, como tú has dicho, en los medios de comunicación, hombre, tenemos a Iñaki Gabilondo, que lleva muy bien su edad y además lo hace estupendamente bien, pero normalmente, tanto las locutoras y otra cosa, por ejemplo, las dependientes y los dependientes de unos grandes almacenes, ¿cuál es la edad media? Es que va a otros países y te llama la atención por contraste, que ahí lo tienes de todas las edades. y es una cosa que siempre me ha gustado mucho, y aquí no la ves, aquí no la ves, en los grandes almacenes no tienes una persona de cierta edad, digamos que tiene su dignidad tal y cual, pero y claro, ya no es el cuerpo de Annone y no es la carita así,
claro, esa de la arruga.
Sí, es verdad, es que se aprovecha poco.
Entonces, aquí es que todavía los abuelos, esos son abuelos.
No, pero la mujer,
Margarita,
como no sea...
y además entras, ¿verdad? Y aquí no te ven, somos transparentes.
Sí,
cuando entras en las tiendas de la calle,
que
de modas y no sé qué, y te miran como diciendo, ¿qué irá a mirar?
Exacto, exacto. ¿Os sentís todos invisibles de alguna u otra manera en la sociedad?
Sí.
Yo no.
Bueno, vamos, ¿no? Yo en eso solo, en cuando tengo que comprar algo que por otra parte me gusta tampoco.
Bueno, tenemos que terminar aquí porque nos queda un minuto. Me da mucha pena porque no paran de salir temas para que vayamos comentando. Juan Bartolomé Delgado, gracias por habernos acompañado y por darnos la visión del abuelo.
Gracias a vosotros.
Que pase muy buen verano con su nieto, ¿eh?
Igualmente, todos.
Querida Maruja, querida Margarita, querida Encarnita y querida Cristina. Yo como Octavio ya os echo de menos.
Ay, yo ya tengo las lágrimas.
Bueno, mujer, ya nos llevamos de vez en cuando este verano.
Claro, y si nos vamos a ver en el cine, está claro que nos vamos al cine de verano, orden pierno, con una toquilla... Que nos vamos a ver, seguro que nos vamos a ver.
La Noche Blanca del Flamenco.
Por ejemplo, el sábado podemos quedar en la Noche Blanca del Flamenco.
¿En qué sitio? Porque va a haber por todo.
Ahora quedamos. Micro, queridas abuelas, feliz verano, ¿eh?
Venga.
Gracias a todas.
Gracias a ti.
Amigos, a ustedes hasta mañana, que volveremos a abrir a las 7. Adiós.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti.